Bienvenidos amigos a nuestro nuevo episodio del podcast Conexión TIC y Más. Y ahora los dejamos con nuestro anfitrión Daniel Morera, experto con más de 25 años de experiencia.
Hola y bienvenidos a este primer episodio del podcast Conexiones TIC y Más. Y hoy hablando sobre los proyectos de fibra óptica, donde siempre hay sorpresas. Pero antes de entrar en tema, les comparto brevemente el porqué de un podcast. Tengo pasión por comunicarme. A eso le sumamos casi 3 décadas de intensa experiencia en proyectos y docencia. Y finalmente concluimos que los humanos estamos regresando a nuestras reuniones tribales alrededor del fuego, ahora virtual, para transmitir historias y conocimiento. Y con estos componentes la receta está completa. Y esa motivación determina la estructura de estas conversaciones. Las iniciaremos siempre con una historia vivida por mí o los invitados que tendremos. Y en la segunda parte hablaremos de los aspectos éticos, económicos y profesionales que podemos sacar de estas vivencias. Hoy les contaré de mi primer proyecto de fibra óptica hace unos 25 años, un poco más, un poco menos. En esa época vivía en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y salió un proyecto en Cumaná, oriente de Venezuela, en la Universidad de Oriente. Era un cableado estructurado de un edificio de ciencias, una gran cantidad de puntos, y la universidad pedía que nos comunicáramos con los edificios de oceanografía y biblioteca central a través de una fibra óptica. Recuerdo claramente que la escuela de matemáticas dijo que porque ellos no estaban involucrados en ese proyecto de fibra óptica. Para mala suerte de ellos, esas dependencias se encontraban a menos de los 180 metros, que era el límite de la red coaxial Ethernet en aquella época. Pasaron un cable entre unos árboles, conectaron los concentradores que se usaban en aquel momento y funcionó para, repito, para mala suerte de esta dependencia, porque sabemos que esos provisionales generalmente se alargan por mucho tiempo en nuestros países. Nunca había hecho un proyecto de fibra óptica. Tenía experiencia dando inducciones sobre empalmes de fusión, algo de conectorización, y lo pensé y dije sí, yo voy a lanzarme, como muchos de nosotros hacemos. Y lo primero que hice fue recurrir a las fábricas. Las fábricas me dijeron, mira, monta este tipo de cable, monta este tipo de vidrio, este tipo de conectores. Ellos mismos me recomendaron que no instalara conectores en campo, no tenía experiencia de instalación de conectores en campo, que más bien llevara unos Pictel, cables preconectorizados, y los fusionara con los cables existentes. Y eso fue lo que hice. Recuerdo cuando iba a iniciar el viaje, el famoso plan B. Y me llevé unos empalmes mecánicos por si acaso. Cuando llegamos a las instalaciones, después de mi viaje Caracas-Miami, Miami-Caracas, Caracas-Cumaná, ya estaban haciendo los tendidos de fibra óptica, ya habían terminado, estaban terminando de hacer los tendidos de fibra óptica, ya tenía muy avanzado la parte de cobre, los equipos que yo tenía trabajando allá. Una de las vivencias que tuve en ese momento fue que cuando estábamos haciendo el tendido de fibra óptica, habíamos hecho los cálculos a través de ciertas cámaras de la universidad, pero al final encontramos una ruta más corta y cuando llegamos al edificio de oceanografía sobraban como 25 metros. El técnico me dice, ingeniero, los corto y dejo unos 3 metros para la conectorización. Le dije, puedes guardar los 25 metros en la parte de arriba, pero no son como muchos. Dice, se cae el techo, pesa mucho, o sea, caben. Me dijo, bueno, sí. Y lo guardaron ahí. Años después me enteré que la universidad tuvo que mover ese distribuidor ODF de fibra óptica y pudieron aprovechar esos metros de fibra óptica. Bueno, venía el momento de la conectorización. Y de unos empalmes había una derivación. Cuando arrancó con mi empalmadora, no hacía el trabajo. Error, fallaba. Llamo a la fábrica me pone con el departamento de soporte. Ellos me guiaron por los menús de diagnósticos y pruebas, me guiaron por la calibración y recalibración, y al final me dije, mira, el empalmador se descalibró, la única manera es que se lleve a fábrica, la cual estaba a varios miles de kilómetros. En ese momento apareció la luz del plan B. saqué mis empalmes mecánicos, los instalé. Y lo que llevé para probar, que eran unas linternas especiales de fibra óptica, las coloqué en cada uno de los cilios y la luz salía brillante del otro lado, lo cual me causó mucha alegría. Pero la verdadera satisfacción ocurrió cuando ellos conectaron los concentradores, que es lo que usaban en aquella época, y funcionaron perfectamente. Esa emoción, ese hormigueo que te da el medio que tú diseñaste y o instalaste, sea cobre, sea fibra óptica, sea inalámbrico, funciona correctamente, nunca lo he perdido. Yo pienso que esa es parte de la responsabilidad que uno debe tener en un proyecto. Y eso me lleva unos años antes, cuando empecé mi carrera, también como profesor universitario. Recuerdo que tenía una gran admiración por una profesora que daba muy bien las clases. Y antes de iniciar mis clases, hablé con ella y le dije: mire, profesora, ¿cómo hace usted para que no se le sientan los nervios, para que no se ponga nerviosa ante en una clase? Y ella me dice: no, yo siempre cuando enfrento, sobre todo primera vez que enfrentas a un grupo nuevo, siempre siento un hormigueo. Y eso es parte de la responsabilidad de que te importa ese grupo. El día que tú no sientas ese nerviosismo, aunque sea leve, por iniciar clases o por preparar algo, perdiste el interés y quizás hasta el respeto por lo que estás haciendo. Y es el momento de retirarse. Eso para mí me grabó y para mí es fundamental el tener ese cosquilleo a lo largo de los años. A pesar de los años que a lo largo de todas estas épocas he adquirido toda la experiencia necesaria para cada vez haya menos sorpresas y hacerlo más profesionalmente, siempre, siempre debe existir esa responsabilidad y ese sentimiento que debes tener ante un proyecto bien hecho y que funciona. Ahora vamos a escuchar los comentarios que nos tiene nuestro patrocinador, Certitel, Centro de Certificaciones y Telecomunicaciones en la Ciudad de Saber, en Panamá. Y al volver hablaremos de qué podemos sacar de estas vivencias.
Estamos en un mundo donde el conocimiento tecnológico te diferenciará. Certitel, Centro de Certificaciones en Telecomunicaciones, te ofrece la oportunidad de ampliar el conocimiento de tus asociados y colaboradores con certificaciones en diseño e instalación de cableados estructurados y fibra óptica. Somos los únicos en Panamá con salones equipados para teoría y práctica con lo último en tecnología, ubicados en la Ciudad del Saber y con los mejores instructores dotados de una sólida formación académica y extensa experiencia de campo. Visita nuestra página web en www.certitelsa.com. Certitelsa.com. Inicia el camino seguro. El futuro es ahora. Certitel, Centro de Certificaciones en Telecomunicaciones. En Telecomunicaciones.
De nuevo conectados. Veamos qué podemos extraer de esta historia. La primera pregunta: ¿debemos arriesgarnos? Definitivamente sí, pero de ninguna manera sin tener nada entre manos. En este caso, yo poseía experiencia de laboratorio sobre empalmes de fusión, empalmes mecánicos y conectorización. Contaba con el apoyo de varios fabricantes, un razonable respaldo financiero para enfrentar los inconvenientes, que siempre los habrá, sobre todo si no existe un proyecto, de lo cual hablaremos en breve. Conclusión: hay que lanzarse al agua, pero no sin saber nadar y con algún tipo de salvamento. ¿Cuál es el límite entre esperar media vida para estar bien preparado y cuando somos unos temerarios o, peor aún, unos piratas? Aunque los extremos son claros, no es fácil definir los límites. Mis consejos generales: al enfrentar tu primer proyecto de fibra óptica o pasar de unos tendidos dentro de edificios a una distribución de mediana o gran envergadura en una ciudad, son: primero, capacitaciones. Es difícil encontrar las que aporten. Las hay bastante mediocres e inservibles. Un dato: las buenas hay que pagarlas, pero no gastes una fortuna en ellos. Referencias, recomendaciones, investiga que llegarás. Respaldo financiero sería el segundo consejo. Es un error grave pensar que el dinero aparecerá en el trayecto. Si no tienes, busca quien lo tenga y negocia la participación de los beneficios. Y el tercero, contacto con fabricantes y o distribuidores importantes. Puede sorprenderte cómo los departamentos de servicio y soporte al cliente algunas veces te ayudan de verdad. Pero sin olvidar que ellos lo que quieren es vender lo que tienen en la bodega. De nuevo, volvemos a la importancia de las capacitaciones. Si ya tomaste estos tres consejos, vamos a lanzarnos al agua. Arrancamos con los detalles del diseño, entre lo que está la escogencia adecuada de los materiales y prueba. Yo me apoyé en los fabricantes. Fueron correctas, pero no son las mejores. Lamentablemente, en Latinoamérica no existe, salvo honrosas excepciones, el concepto de proyecto. Nos enfrentamos casi de forma unánime al cliente que te pide sus recomendaciones, las cuales debes dar de forma muy vaga, pues probablemente este potencial cliente las usará para seguir pidiendo cotizaciones. Es increíble cómo no hay ni partidas ni presupuestos para efectuar proyectos. O sea, la idea es tratar de conseguirlos preguntando. En podcast próximos hablaremos de la escogencia de tipos de cable, tipos de vidrios, número de hilos, conectores, distribuidores y, fundamental, las pruebas. El formato de los podcasts no permite hacer conversaciones demasiado técnicas, pero tiene que haber sustancia. Un aspecto aprendido de este proyecto es la importancia de contar con un plan B. El tenerlo me salvó. Imaginen los costos y retrasos de realizar otro viaje. Podemos agregar que tener cable de reserva es un ejemplo de un buen respaldo. Y aquí les agrego una corta anécdota. Hace unos años vendí a un reconocido contratista internacional 4 kilómetros de fibra óptica para instalarlo en un complejo petrolero de despacho. Vieron claramente en la orden de compra que el cable viniera cortado en 4 tamos de diferentes longitudes. Ojo, en la orden de compra por escrito, siempre dejen todo por escrito. El tramo más largo, de casi 2 kilómetros, se quedó corto por 3 metros. Pues ellos tomaron las distancias de los planos sin agregar reservas. Por supuesto, la petrolera no aceptaba empalme, no quiero darles más detalles, pero les costó bastante dinero el error. Claro, había suficiente soporte financiero. El último aspecto, que debió ser el primero, ¿cuándo usamos fibra óptica? En esta ocasión la decisión fue por distancias. Recuerden que la universidad optó que el departamento de matemáticas será resuelto con cable coaxial. Pero perfectamente podía haber hecho cascadas con coaxiales y cables UTP entre edificios adyacentes hasta llegar a los destinos requeridos, a un costo sensiblemente inferior. La escogencia realmente se basó en imagen institucional. El uso de fibra óptica hoy en día se basa en combinación de distancias. Podemos llegar a más de 100 kilómetros entre equipos si escogemos los cables y convertidores de medio adecuados. Volúmenes de información que podemos transmitir terabits en un solo hilo. Son técnicas que hablaremos en próximos podcasts. Inmunidad a la interferencia electromagnética. Podemos adosarnos los cables de alta tensión, amarrarnos a las antenas y pasar entre enormes motores. Y resistencia a la corrosión, que es el gran enemigo de los cableados en embarcaciones, puertos y fábricas con contaminación oxidante. En redes LAN, la mayoría de los backbone dentro de los edificios no enfrentan estos retos y se instala fibra óptica generalmente por imagen institucional, lo cual no está mal si se está consciente de este hecho. Los peros de la fibra, ¿cuáles son? El primero, el costo con respecto a los otros medios. Sin embargo, estos costos han venido bajando de forma pronunciada. Sin embargo, hay fabricantes y comercializadoras que tratan de mantener artificialmente los precios altos. Hay que investigar e informarse. El segundo, sí es más complicado. La fibra óptica no permite alimentar dispositivos terminales como cámaras, controles de acceso, sensores, teléfonos a través del medio, como por ejemplo lo hace PoE, Power Over Ethernet. La fibra óptica siempre finaliza en un convertidor de medio que requiere llevar la alimentación a través de un cable de cobre. Créanme, la fibra es el medio de comunicación más poderoso con el que contamos. No hay duda con respecto a eso. No siempre es la solución y hay que estar abierto y analizar las opciones. Para finalizar, quisiera transmitirle que uno de los objetivos fundamentales de estos podcasts es ir aclarando cuándo la fibra óptica es la selección adecuada, considerando aspectos técnicos, de imagen, crecimiento y el gran villano omnipresente en todos nuestros países, la parte económica. Adicionalmente, si nos cogemos los cables, vidrios, topología, conectores, distribuidores y pruebas adecuadas, nuestro proyecto hará agua y podrá terminar naufragando. Al final, es un tema ético-profesional por encima de la moda o de las ansias mercantilistas, que será recurrente en todos estos podcasts. Les confieso que a mí el tiempo se me ha ido volando. Espero que a ustedes también. Los espero en el próximo episodio. Les habló Daniel Morera. Que la fibra los acompañe.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio. No olviden suscribirse al podcast. Saludos.